Regresamos a los temas de la educación, esta vez a partir de un video institucional de 15 minutos y algo que la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República puso a disposición de los medios y en el que el Poder Ejecutivo reivindicó su rol en materia educativa. Toma como base videos de España, Argentina o Estados Unidos que comprueban que la educación tiene problemas en varios países del mundo, en especial en los países desarrollados también. Se centra en la experiencia de Finlandia como un objetivo a alcanzar y detalla lo que desde su punto de vista es el cumplimiento de parte del gobierno del pacto educativo firmado con los partidos de oposición el 23 de febrero de 2011. Recuerda que el acuerdo se firmó en febrero del año pasado, pero no duró mucho. Veamos de todos modos qué pasó en el medio. Se señala, por ejemplo, la instalación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que se cumplió al mes de firmado el acuerdo. Se envió el proyecto de ley que otorgó doble voto al presidente del CODICEN. También subraya los avances en materia de fortalecimiento de los centros educativos, el ProMejora, y la creación de la Universidad Tecnológica. En determinado momento habla el subsecretario de Educación y Cultura, Óscar Gómez, que parece convocar a un nuevo acuerdo.
La sociedad uruguaya ha tendido siempre a hacer acuerdos políticos y además sustentarlos con un acuerdo más amplio, integral, nacional, que convoque a actores sociales, que convoque a actores sindicales. Y eso creo que es lo que sustenta políticas de largo aliento. Por eso el actual Sistema Nacional de Educación Pública está trabajando enfáticamente en promover soluciones y planes que tengan que ver con la región y con el territorio. Trabajos de cooperación interinstitucional, como por ejemplo se están dando en Paso de la Arena, entre la UTU, el liceo, la escuela, donde colabora no solamente con la infraestructura, sino con los modelos pedagógicos. De eso se trata, nos parece a nosotros, un gran acuerdo nacional que puede tener como escenario, como marco, el Congreso de la Educación, pero que ya tiene grandes avances en lo que tiene que ver en la práctica concreta, que es lo que nos parece más relevante.
Carlos, tú tenías especial interés en este tema.
Sí, yo creo que es un momento importantísimo y creo que yo, que he mantenido una posición optimista, compruebo que lo que he previsto se viene cumpliendo. Tú destacaste los cuatro temas en los cuales el Poder Ejecutivo ha tratado de hacer la reforma educativa: el establecer el Instituto de Evaluación, el doble voto del presidente del CODICEN, el fortalecimiento de los institutos y la universidad tecnológica. A eso hay que agregar un quinto elemento que también proviene del Poder Ejecutivo, y es el reconocimiento de la obra de Germán Rama, que no se ahorran la oportunidad de decir que muchas de las cosas que dijo estaban bien y que había que cumplirlas. Son todos movimientos a favor de que unifiquemos las opiniones para hacer la reforma de la educación, que los hechos y los números están comprobando que van cada vez peor. Eso. Hay que hacer algo y hay que unirse para hacer algo. El Poder Ejecutivo se olvida, además, de cinco méritos más que ha tenido. Yo los voy a enumerar, a ver cuál es cierto o no. El Poder Ejecutivo logró hacer una asamblea, porque procuró eso y lo logró, de 594 profesores de la ADES, que es la Asociación de Profesores de Montevideo, que es la que estaba más en contra. Hizo una asamblea con 594, manejada y estimulada por el Poder Ejecutivo para que se conozca la verdadera opinión de los profesores. Esa asamblea dejó sin efecto una huelga por tiempo indeterminado, que se iba a empezar el 2 de agosto de este año, del año 2012, y no solo eso, sino que esa asamblea, con su resolución, terminó con todas las amenazas de huelga. Nunca más ningún sindicato dijo que iba a ser una huelga. Segunda posición. Tercero, cuando viene la rendición de cuentas para la enseñanza, la opinión del Poder Ejecutivo es que se ha gastado demasiado y los resultados no son satisfactorios, y para la enseñanza la rendición de cuentas fue rendición cero, que es un índice muy importante a tomar en cuenta para preparar una reforma. En cuarto lugar, el Poder Ejecutivo renovó la integración de todos los consejos que tienen que ver con la enseñanza. Consejo de primaria, consejo de secundaria y el CODICEN tienen nuevos consejeros que no están ya complacientes y entendidos con los profesores que están como dirigentes de los sindicatos, sino que están entendidos de que hay que hacer una reforma porque esto así no puede seguir. Cuarta cosa. Quinta cosa, el gobierno se ganó la opinión del PCNT a favor de la reforma y el PCNT no apoya a los sindicatos que quieren hacer la huelga y quieren seguir dejando todo como está. ¿Por qué? Porque los hijos de los trabajadores son mayoría y en un 44% repiten la mala enseñanza que reciben. O sea que el Poder Ejecutivo ha dicho 5 razones y había 5 más. Hay 10 razones para creer que el Poder Ejecutivo quiere hacer la reforma y necesita ayuda. Si los partidos tradicionales insisten en negarse a eso, creo que van a tener un castigo muy grande, porque los padres de los alumnos que están castigados y que piensan que van a seguir castigados si no hay reforma, van a pensar que los culpables son los partidos tradicionales. Así que va a pasar con esto lo que pasó con la Universidad Técnica. Dijeron que no hasta que el consenso público dijo sí, y entonces los políticos dijeron sí.
Interesante, ¿eh? Los dejó a todos acá sorprendidos.
Miren,
sorprendido,
yo esperaba esto.
¿Esperabas claro esa contundencia? Sí. ¿Esperaban esa contundencia de Carlos ubicado en abogado del gobierno en la gestión de la reforma educativa?
El mejor abogado del gobierno.
Pero sí, no fue así, porque él, cuando hicimos las expectativas para el año 2013, dijo que quería al presidente haciendo la plana o educación, así que lo mandó a hacer esa plana y el presidente aparentemente está en ese tren.
¿Qué dicen los demás? A ver.
Bueno, yo creo que lo que está haciendo el gobierno es aplicando el viejo refrán español que tanto me gusta: dime de qué blasonas y te diré de qué careces. Sí, yo creo que todos esos 10 puntos que ha enumerado Carlos son nada. Es decir, la reforma del sistema educativo es, por empezar, decir cómo se va a reformar. Es decir, hasta ahora hay que reformar. No, pero yo quiero que me digan qué van a reformar. Y para que no digan que yo lo dejo en el vacío, yo digo que lo que hay que hacer es instalar un sistema de calidad. Un sistema de calidad de acuerdo con las normas de calidad que se hacen en la educación. Y eso significa definir procesos, definir objetivos, definir perfiles de cargos, definir controles y definir auditorías y ponerlas en práctica. El día que empiecen a instalar un sistema de calidad en la educación, en particular en la educación media, voy a creer que se está empezando a hacer algo. Mientras tanto, lo único que hay es blasonar de lo que no se hace. Y además, por eso sabemos que la educación empeora año tras año. Y un último apunte, que es que lo que pasa en los problemas de los países desarrollados es una cosa muy distinta a lo que pasa en el Uruguay. A los países desarrollados, digamos a Finlandia, lo que le sucede es que le es difícil adaptarse a la educación del siglo XXI, porque todavía no está claro, no está definido cómo es la sociedad en la sociedad de la información. Pero lo que le pasa al Uruguay es que no funciona la educación del siglo XX. Tenemos que hacer funcionar la educación del siglo XX para después pensar en los problemas realmente del siglo XXI.
No, obviamente que hacer referencia a lo que pasa en el primer mundo, cuando en realidad después se descalifica a las pruebas PISA porque son de otro lugar y seguimos saliendo muy mal de las pruebas PISA, bueno, simplemente nos remitimos a los últimos números que salen de las propias evaluaciones nacionales, y es que en la secundaria aumenta el índice de repetición y aumenta el índice de deserción. Así que va para atrás. La enseñanza secundaria va para atrás. Y aquello de que un poco lo que decía Juan, y que hace poco citó a Jesús diciendo: por los frutos los conoceréis. Exacto. Bueno, me remito a tu frase.
Y a la de Jesús.
Y a la de Jesús, que no me cuesta nada.
Oscar.
Bueno, también hay varias cosas, ¿no? Me gustó mucho la perspectiva que puso Carlos. Es cierto, es una visión optimista. Lo que no estoy tan de acuerdo es con la presentación que se hace en la exposición de Gómez, porque los consensos no son tan así en la historia, más bien es un deseo, ¿no? No ha sido tan así, porque consensos a largo plazo, lo que se llaman políticas de Estado, no han existido. En Uruguay se ha cambiado todo, con cada cambio de gobierno se cambia todo, aún dentro del mismo gobierno, del mismo partido, cuando cambia el equipo de gobierno, han cambiado las políticas. El caso de Rama, por ejemplo, es clarísimo, ¿no? Llegó otro gobierno colorado y cambió todo, desactivó todo, ¿no?
Sí, yo pienso que todos los cambios que yo he enumerado son preparatorios de un contenido. Vale. Cuando Juan dice no hay reforma porque no hay contenido, yo estoy de acuerdo. Pero ¿quién, sin hacer estas 10 cosas, no se puede pensar en configurar un contenido? Sin poner de acuerdo a la gente, sin tener mayoría con los profesores, que son mayoría y quieren una reforma, sin ofrecerles ese cambio dentro de una cosa armónica, ¿no? Si no se ponen de acuerdo sobre eso, no se van a poder poner de acuerdo sobre nada que nos importe.
Estoy de acuerdo, sí. Pero lo que quiero destacar, vinculado con la discusión del bloque anterior, es que justamente en esto lo que se ve es que en el Uruguay hay una excesiva predominancia de la política sobre objetivos a largo plazo, por ejemplo en educación, porque hace que las políticas a largo plazo no sean rentables políticamente, porque nuestros políticos creen que hay que combatir en todos los frentes y a cada instante, hacen política de corto plazo. Y en educación no se puede hacer política de corto plazo. Estos son políticas, algún día tendrían que entenderlo, y hemos avanzado algo porque por lo menos se intentó entender de que las políticas en materia educativa, en materia de seguridad, en materia institucional, o sea, en cuanto al respeto a la Constitución, son estrategias políticas a muy largo plazo. No se pueden hacer para ganar una partida del juego, ¿no? Esto no es así. Y si no se entiende eso, vamos a seguir igual. A mí me gusta que se ponga el modelo de Finlandia. Ahora, como decía Juan, Finlandia está en un desarrollo tan distinto no es fácil ni siquiera plantearnos llegar a eso. Pero bueno, el modelo es bueno, es de excelencia. Y sí, pero sin acuerdos no va a poder pasar nada. Ningún partido por sí solo puede llevar nada a esto.
Ahora, ¿es posible pensar en que se renegocie un acuerdo ahora?
Te voy a nombrar una política de Estado mantenida.
Forestación.
Y con gran eso, la forestación.
Sí, sí, casi el único caso.
Bueno, pero es un caso muy exitoso, ¿no? La forestación cumplió su evolución y le falta un puntito nada más, y es transformar la celulosa en papel, ¿no? Que eso es lo que nos falta por falta de electricidad.
Pero yo preguntaba, ¿ven factible un nuevo acuerdo en materia de educación?
Yo creo que
acerquen las posiciones otra vez.
Creo que es obligatorio.
No, yo quiero dejar claro que desde los partidos, me refiero al que conozco obviamente, hubo siempre voluntad de acuerdo y fue un gran propulsor el Partido Nacional del acuerdo sobre la educación. Es cierto que luego hubo un retiro como censura al no cumplimiento del acuerdo anterior, pero no por no tener deseo de acordar. Descuento que va a haber acuerdo, y partiendo de la referencia de la Universidad Tecnológica, siempre estuvo de acuerdo, no es que cambió sobre la marcha. Siempre estuvo de acuerdo en justamente en poner una universidad en el interior. Está dentro de su programa la descentralización de la universidad, o sea que siempre estuvo de acuerdo, y las objeciones que se hizo fueron las que aquí también se hicieron con respecto a la integración del Consejo Directivo Central. Pero no tengo ninguna duda de que va a haber voluntad de acuerdo.
Yo creo que sí, que está, como dice Matilde. El tema es que...
Pero
que
no se nos vienen las elecciones, ¿no?
Claro, se vienen las elecciones.
El ambiente es el propicio para volver a negociar.
Y se vuelve a hablar de una convocatoria de todos, y bueno, pero el asunto es que...
Si es necesario que se haga.
Sí, pero tiene que ser el último. No se puede hacer convocatoria o gremios o sectores con decisión política si previamente no están los soportes teóricos y técnicos para respaldar esos cambios. Ajá. Y acá lo que falta, me parece, que es lo que ha pasado en otras instancias favorables, las políticas públicas se pueden construir sobre la base de acuerdos académicos muy fuertes. O sea, que diga la academia en general, llega a consensos de que hay que ir por tal lado. Y entonces ahí empiezan a pasar cosas. Por ejemplo, hay otra política pública muy importante que fue el control de la inflación. En el Uruguay era un problema de cortoplacismo, el manejo monetario, hasta que toda la academia empezó a estar de acuerdo en que no era bueno para nadie. La otra cosa que puede pasar es que vengan consultorías del exterior. Es decir, que organismos como UNESCO o alguien le diga al Uruguay, miren, ustedes tienen que ir por tal lado dentro de tales márgenes. es cuando pasa eso, el Uruguay se alinea y los partidos políticos se alinean, pero tiene que venir alguien desde fuera del ámbito político a decirlo. Y esto no está pasando, porque todas las opiniones están muy politizadas todavía.
Pero así se ha procedido con el Instituto de Evaluación Educativa.
Que no abarca la universidad.
Y que todavía no hizo nada, a pesar de
que hace un año. Que está trabajando muy bien y que ha hecho todo lo necesario, sí, para producir al final de un año, como tiene que tomarse el tiempo, no puede hacer la medición antes de un año.
¿Ibas a agregar algo tú, Juan?
No, estoy esperando que cumpla el año y que aparezca el informe.